Y ahora sí, seguimos con más restos diurnos y te voy a tirar, esto va a ser cortito, dos posibilidades para este fin de semana. Por ejemplo, la primera, se viene el volumen 8 del ciclo reprogramado, del ciclo Poesía, Teatro y Rock, ahí en La Parisina, en tu casa, Alberdi. Y en esta ocasión va a estar Barro y va a estar Bismuto. Y también se presenta la obra de teatro Relación D, dirigida por Francisco Brusone, que fue presentada en el último Festival de Teatro Breve de acá de la ciudad de Córdoba. También hay ferias, hay lectura en vivo, hay pizza, vino, empanadas, todo al mejor precio. La entrada general, acordate, 60 pesos y 2%. Y todo esto a partir de las 20:30 horas en La Parisina Casa de Arte, Neuquén 223, entre Santa Rosa y Colón. Antes de tirarte la segunda recomendación, agradecer siempre a Romina Boco de ahí, de Casa Babylon, que siempre atenta con la mejor onda para todo, en todos los sentidos. Muchas gracias, Romy, si estás escuchando. Y ahora sí, en esta segunda y última sugerencia que te voy a dar, No Muy Bien es la nueva producción del grupo germano argentino Bineural Monoculture, una ficción insólita a partir de textos del francés Boris Vian, de sketch del cómico alemán Loriot y de películas del director finlandés Aki Kaurismäki. Se trabaja la intertextualidad, el minimalismo en escena, el humor, y en escena está Alicia Bisani, Tiso Solís Vargas, Maura Legret y Arel Dávila. Una participación especial de Julieta Daga, que estuvo aquí con nosotros, y la dramaturgia y dirección de Ariel Dávila. Todo esto este fin de semana ahí en el espacio Blick, y la entrada sale 150. No Muy Bien. Y ahora nos vamos a escuchar un mensaje que nos dejaron en la contestadora de estos días.
Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
Cambie, pero empiece despacio, porque la dirección es más importante que la velocidad. Clarice Lispector.
Hola, te comunicaste con Restos Diurnos. En este momento no podemos atenderte. Por favor, deja tu mensaje después de la señal.
Antes de intentarlo, me atrae lo imposible. ¿Cuándo fue la última vez que el azar hizo algo por mí? Entonces recuerdo que los caminos que elijo me miran como a una especie de metáfora causal de portales entreabiertos, que de manera intimidante me inducen a protagonizar una especie de crónica singularmente destinada para mí. Sospecho que esto nunca va a dejar de suceder, e inmediatamente procuro que la suerte se alimente del azar. Deseo que los relatos se resignifiquen con el tiempo. Intuyo el umbral a atravesar, aún confío. Luego me pregunto, ¿qué es el tiempo?
Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes, y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. tuve muchos maestros de que aprender. Solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue tonto. Traerá alguna mujer, una casa pobre, años de aprender, cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Para dar.
Seguimos con más Restos Diurnos y ahora sí vamos a escuchar al inolvidable, al necesario Julio Cortázar, Julio Florencio Cortázar, este escritor argentino singular, escritor argentino. Y vamos con estas grabaciones, estos relatos por él mismo, este Cortázar por Cortázar, un clásico que él grabó en los 70, en los 60... aproximadamente, y vamos a escuchar Conducta en los velorios.
Conducta en los velorios. No vamos por el anís ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado. Vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo, y si es de verdad, si se llora porque llorar es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. A lo sumo, mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia. No nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra. Pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco pero implacablemente. En Pacífico, las cosas ocurren casi siempre en un patio con macetas y música de radio. Para estas ocasiones, los vecinos condescienden a apagar las radios y quedan solamente los jazmines y los parientes alternándose contra las paredes. Llegamos de a uno o de a dos, saludamos a los deudos, a quienes se reconoce fácilmente porque lloran apenas ven entrar a alguien, y vamos a inclinarnos ante el difunto, escoltados por algún pariente cercano. Una o dos horas después, toda la familia está en la casa mortuoria, pero aunque los vecinos nos conocen bien, procedemos como si cada uno hubiera venido por su cuenta y apenas hablamos entre nosotros. Un método preciso ordena nuestros actos. Escoge los interlocutores con quienes se departen en la cocina, bajo el naranjo, en los dormitorios, en el zaguán. Y de cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la calle o se da una vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y deportivas. No nos lleva demasiado tiempo sondear los sentimientos de los deudos más inmediatos. Los vasitos de caña, el mate dulce y los particulares livianos son el puente confidencial. Antes de medianoche estamos seguros, podemos actuar sin remordimientos. Por lo común, mi hermana la menor se encarga de la primera escaramuza. Diestramente ubicada a los pies del ataúd, se tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar. Primero en silencio, empapando el pañuelo a un punto increíble, después con hipos y jadeos, y finalmente le acomete un ataque terrible de llanto que obliga a las vecinas a llevarla a la cama preparada para esas emergencias, darle a oler agua de azahar y consolarla, mientras otras vecinas se ocupan de los parientes cercanos bruscamente contagiados por la crisis. Durante un rato hay un amontonamiento de gente en la puerta de la capilla ardiente, preguntas y noticias en voz baja, encogimientos de hombros por parte de los vecinos. Agotados por un esfuerzo en que han debido emplearse a fondo, los deudos amenguan en sus manifestaciones, y en ese mismo momento mis tres primas segundas se largan a llorar sin afectación, sin gritos, pero tan conmovedoramente que los parientes y vecinos sienten la emulación. Comprenden que no es posible quedarse así descansando mientras extraños de la otra cuadra se afligen de tal manera. Y otra vez se suman a la deploración general, otra vez hay que hacer sitio en las camas, apantallar a señoras ancianas, aflojar el cinturón a viejitos convulsionados. Mis hermanos y yo esperamos por lo regular este momento para entrar en la sala mortuoria y ubicarnos junto al ataúd. Por extraño que parezca, estamos realmente afligidos. Jamás podemos oír llorar a nuestras hermanas sin que una congoja infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de la infancia, unos campos cerca de Villa Albertina, un tranvía que chirriaba al tomar la curva en la calle General Rodríguez en Banfield, cosas así, siempre tan tristes. Nos basta ver las manos cruzadas del difunto para que el llanto nos arrase de golpe, nos obliga a taparnos la cara avergonzados. Y somos cinco hombres que lloran de verdad en el velorio, mientras los deudos juntan desesperadamente el aliento para igualarnos, sintiendo que cueste lo que cueste deben demostrar que el velorio es el de ellos, que solamente ellos tienen derecho a llorar así en esa casa. Pero son pocos y mienten, eso lo sabemos por mi prima segunda, la mayor, y nos da fuerzas. En vano acumulan los hipos y los desmayos, inútilmente los vecinos más solidarios los apoyan con sus consuelos y sus reflexiones, llevándolos y trayéndolos para que descansen y se reincorporen a la lucha. Mis padres y mi tío el mayor nos reemplazan ahora. Hay algo que impone respeto en el dolor de estos ancianos que han venido desde la calle Humboldt, cinco cuadras contando desde la esquina para velar al finado. Los vecinos más coherentes empiezan a perder pie, dejan caer a los deudos, se van a la cocina a beber grapa y a comentar. Algunos parientes, extenuados por una hora y media de llanto sostenido, duermen estertorosamente. Nosotros nos relevamos en orden, aunque sin dar la impresión de nada preparado. Antes de las 6 de la mañana somos los dueños indiscutidos del velorio. La mayoría de los vecinos se han ido a dormir a sus casas. Los parientes yacen en diferentes posturas y grados de abotagamiento. El alba nace en el patio. A esa hora, mis tías organizan enérgicos refrigerios en la cocina. Bebemos café hirviendo, nos miramos brillantemente al cruzarnos en el zaguán o los dormitorios. Tenemos algo de hormigas yendo y viniendo, frotándose las antenas al pasar. Cuando llega el coche fúnebre, Las disposiciones están tomadas. Mis hermanas llevan a los parientes a despedirse del finado antes del cierre del ataúd. Lo sostienen y confortan mientras mis primas y mis hermanos se van adelantando hasta desalojarlos, abreviar el último adiós y quedarse solos junto al muerto. Rendidos, extraviados, comprendiendo vagamente pero incapaces de reaccionar, los deudos se dejan llevar y traer, beben cualquier cosa que se les acerca a los labios y responden con vagas protestas inconsistentes a las cariñosas solicitudes de mis primas y mis hermanas. Cuando es hora de partir y la casa está llena de parientes y amigos, una organización invisible pero sin brechas decide cada movimiento. El director de la funeraria acata las órdenes de mi padre. La remoción del ataúd se hace de acuerdo con las indicaciones de mi tío el mayor. Alguna que otra vez, los parientes llegados a último momento adelantan una reivindicación destemplada. Los vecinos, convencidos ya de que todo es como debe ser, los miran escandalizados y los obligan a callarse. En el coche de duelo se instalan mis padres y mis tíos. Mis hermanos suben al segundo y mis primas condescienden a aceptar a alguno de los deudos en el tercero, donde se ubican envueltas en grandes pañoletas negras y moradas. El resto sube donde puede, y hay parientes que se ven precisados a llamar un taxi. Y si algunos, refrescados por el aire matinal y el largo trayecto, traman una reconquista en la necrópolis, amargo es su desengaño. Apenas llega el cajón al peristilo, mis hermanos rodean al orador designado por la familia o los amigos del difunto, y fácilmente reconocible por su cara de circunstancias y el rollito que le abulta el bolsillo del saco. Estrechándole las manos, le empapan las solapas con sus lágrimas, lo palmean con un blando sonido de tapioca, y el orador no puede impedir que mi tío el menor suba a la tribuna y abra los discursos con una oración que es siempre un modelo de verdad y discreción. Dura 3 minutos, se refiere exclusivamente al difunto, acota sus virtudes y da cuenta de sus defectos, sin quitar humanidad a nada de lo que dice. Está profundamente emocionado y a veces le cuesta terminar. Apenas ha bajado, mi hermano el mayor ocupa la tribuna y se encarga del panegírico en nombre del vecindario, mientras el vecino designado a tal efecto trata de abrirse paso entre mis primas y hermanas que lloran colgadas de su chaleco. Un gesto afable pero imperioso de mi padre moviliza al personal de la funeraria. Dulcemente empieza a rodar el catafalco y los oradores oficiales se quedan al pie de la tribuna mirándose y estrujando los discursos en sus manos húmedas. Por lo regular, no nos molestamos en acompañar al difunto hasta la bóveda o sepultura, sino que damos media vuelta y salimos todos juntos, comentando las incidencias del velorio. Desde lejos vemos cómo los parientes corren desesperadamente para agarrar alguno de los cordones del ataúd y se pelean con los vecinos, que entre tanto se han posesionado de los cordones y prefieren llevarlos ellos a que los lleven los parientes.
Falivene Odontología y Estética. San Lorenzo 572, planta baja, Nueva Córdoba. Durante este mes tenés un 35% de descuento en ortodoncia, tratamiento sin entrega y en cuotas fijas. Más información comunicándote al 0351 155 55 1895. Falivene Odontología y Estética. Tu sonrisa nos importa.
El tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir ahora de amor para que supiera algunas noches de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echante y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir ahora de amor para que supiera.
La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer. Vicente Huidobro.
Vincent Van Gogh. Aquí estoy, en esta soledad luminosa, plena, habitada de fuegos y ventanas. La casa arde de girasoles como un infierno congelado entre aceites y vientos amarillos. Sordo de tanto silencio y dispuesto a entreabrir cada lirio celestial, cada cristal de paja, cada gota de acero, cada ojo de sangre, cada vidrio de miedo. Así te escribo, sobre las torres de la desesperación, a orillas del Ródano, entre la mezcla brumosa de los óleos, a la hora del Ángelus, a pleno mediodía, sobre el caballo áspero de la pena, con la piedra roja de la desgracia, con la arena negra de la locura, con las sílabas celestes del amor, con la sorpresa blanca de la tela vacía, con el cuervo del hambre sobrevolando mi cama, con la mordedura hirviente del deseo entre el humo agrio de la luz, en el paraíso húmedo de los manteles, en los bares nocturnos. Así, hermano mío, hermanito menor, casi mi padre.
Ya le escucharon, es un placer que esté acá en Restos Diurnos, Susana Cauchi, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por venir.
Todo lo contrario, gracias por invitarme.
Susana, estuvimos ya hablando un ratito de toda esta trayectoria, esta vasta trayectoria en el tumultuoso y a la vez hermoso mundo de la poesía. ¿Hace cuánto ya que estás con esto, en el ruedo?
Bien, en el ruedo, en lo personal, estoy desde siempre, desde que aprendí a leer y escribir. En el ruedo público estoy desde los 12 años. Digo, fecha en la que gané el primer concurso literario de mi vida, que me significó una satisfacción enorme, una prueba para mostrar a la familia un...
que ese era el camino.
Claro, que sobre todo que no era una inutilidad total, que había señores con nombres importantes del país que le interesaba lo que esta chiquita escribía, y entonces fue muy gratificante. Además, el premio consistía en una cifra de dinero que me permitió comprar los cortinados de toda la casa y mostrar y sentirme completamente feliz.
Qué lindo, fue casi como un negocio, diciendo, claro. Mirá, mamá, mirá.
Miren,
lo que traje.
Observen esto.
Qué lindo, uh-huh, qué lindo. Uh-huh. Así que no había un antecedente de padres con literatura encima o bibliotecas grandes y esas cuestiones, ¿o sí?
Sí. Es decir, mi padre había sido en su juventud un gran lector. Uh-huh. Y en la casa de mis abuelos había una habitación destinada al piano y a la biblioteca, y allí yo recibí todas las enseñanzas que alguien puede recibir de los grandes maestros franceses, alemanes, italianos, es decir, los clásicos del mundo, ¿no?
¿Cómo se llamaba tu padre?
Se llamaba José.
José. O sea que en esa habitación, ahí don José ya estaba inculcando lo que iba a venir después, ¿no? Vos me vas contando esto y a mí me resulta muy hermoso y gratificante, porque uno se va imaginando, uno quiere ser como un testigo de ese momento, de esa creación, con la paciencia, porque con el amor, por supuesto, de un padre a una hija, recordando, por qué no, seguramente se te deben venir los olores a los libros, en el piano. Uh-huh. Qué bárbaro, qué lindo eso.
Sí.
¿Y recordás algún, uno, el autor que sea de esa época, el primero que te haya acercado, tu padre?
No, lo que pasa es que él no me acercó. La biblioteca estaba ahí en la casa de mis abuelos.
Estaba ahí.
Había sido formada por mi padre en sus épocas de lectura, de juventud, y por una de mis tías, una hermana de él. Eran muchos más hermanos, pero esos dos eran lectores.
Sí.
Y como mi madre era muy enferma y en general me mandaban a que me cuidaran mis abuelos, y no había mucho tiempo para cuidar a esta niña, la niña se iba a la biblioteca. Y allí tenía...
Era el refugio.
Era el refugio, y allí me esperaban todos los amigos que me siguen cuidando hasta hoy.
Hay algunos, o tal vez todos, o una mayoría de esos libros en tu biblioteca personal.
Sí, claro.
O sea que en el momento que decís los amigos que te cuidan hasta hoy es porque... De vez en cuando volvés, ¿no?
De vez en cuando vuelvo, no solo de vez en cuando, vuelvo permanentemente, no solo a los clásicos, sino a los más actuales también, a los diversos autores, a los que más puedo, relacionados con el mundo de la poesía, aunque no hago total diferencia. Yo creo que la poesía le hace falta a la narrativa y la narrativa le hace falta a la poesía. Es decir, no son géneros que tengan caminos tan separados. Es decir, hay préstamos que se realizan entre ellos que verdaderamente son imprescindibles. De todos modos, esto también lo frecuento porque a la vez transmito mi pasión a través de la experiencia de la coordinación de talleres, ¿no? Talleres de escritura y de lectura que sin duda hacen a la formación de nuevos artistas que a la vez van a ser los encargados de mantener el fuego.
Y esos de tu generosidad, digamos, estábamos hablando eso también al principio fuera de aire. Deriva de uno de tus primeros maestros, ¿no? ¿Quién
sí,
era?
Sí, Alfredo Martínez Howard, un escritor entrerriano que había tenido un momento de gran aceptación en Buenos Aires, de tal modo que pasó a formar parte de los grandes nombres de la generación del 40, y que había venido por una cuestión de salud a las sierras de Córdoba, él y su mujer.
¿Cómo se acostumbraba?
¿Cómo se acostumbraba? Sí, estaba en la sierra.
Clima seco que ahora...
Exacto, que ahora va cambiando, sí.
Sí.
Pero en ese momento se recomendaba el clima de las sierras, y él se había venido a La Serranita, una localidad cerca de Altagracia.
Así es.
Y... Bueno, cuando yo estaba viviendo en Altagracia en ese momento, y como escuché hablar de este gran escritor que vivía cerca, me puse en campaña de averiguar dónde, y fui, era chiquita, tenía 15 años, verdaderamente fue sorprendente que me animara a golpear una puerta y a decir, acá vive un poeta, ni me salía el Alfredo Martínez Howard.
Claro.
No tenía claro el nombre y
el
apellido,
nombre, claro.
Pero toqué la puerta, pregunté si había un poeta, me dijeron que sí, y me hicieron pasar, y yo me presenté también como poeta, ¿qué iba a decir? Llevando unos horribles y tristísimos versos, una gran pobreza propia de la inexperiencia, pero gozando del respeto de este hombre que me recibió como si yo fuera una colega.
Qué bárbaro.
Sí.
Y ahí estaba la señal también, ¿no?
Que ahí estaba la señal.
De ir siguiendo y de ir estimulando todo ese camino que se iba abriendo de a poquito. ¿Y cuánto estuviste con este poeta?
Tuve más o menos 2 años yendo y viniendo casi diariamente. Pero... Sigo con él hasta el día de hoy. Me refiero a que todo lo que me dio después devino en una clase de elección por los caminos que fue presentándome la vida, que fue siempre en consecuencia con lo charlado en su casa, con lo leído en sus libros, porque era muy generoso y me prestaba sus mejores libros y me daba una lista de autores para que conociera, porque evidentemente mi formación tenía un determinado límite, la biblioteca de mi abuelo, claro, que era muy importante, pero me faltaba mucho aún.
Claro, sí, aparte faltaba la mano de esa más experiencia que te diga, mira, agarra este, el otro, que te va direccionando, porque también va viendo qué es lo, cómo escribís más o menos, entonces.
Pero claro, como una corrección, un detalle, apuntar a algo que había logrado alguien y que yo podría probar por ese lado, de ese modo, pero además él tenía visitas muy importantes. Quiero decir que, por ejemplo, Burnichón, este gran editor, lo visitaba, lo publicaba y lo visitaba, y él lo sentaba a que me oyera. Los que iban tenían que escuchar a Susanita, que como si y pobrecitos, es decir, como digo pobrecitos en el sentido de que es posible que no les gustara lo que yo hacía, pero él me estaba reforzando. Él estaba afirmándome en una vocación y sobre todo me estaba sosteniendo como ser humano, porque yo me había ido precisamente por la enfermedad de mi madre, porque yo estaba muy sola. Entonces había ido a casa de una amiga en Altagracia y eso fue lo que me hizo llegar hasta su casa de la Serranita. Por lo tanto, ese espacio que me brindaba entre sus amigos era también una forma de afecto que no olvido jamás, ¿no?
O sea que podemos decir que en esa soledad la poesía te abrazó en el valle de Parabachasca.
Así es.
El para asunto, no soltarte más.
No, te nunca más. Ahí, un abrazo cálido. Sí, permanentemente. Además, me consiguió marido, claro, quiero decir que se estaba formando en Córdoba un grupo que se llamó el Taller del Escritor, no existían los talleres, no tenía modalidad de taller, pero se llamaba así por una experiencia recibida desde Chile, en la que se trabajaba, era el lugar de trabajo como un taller real, ¿no? Entonces fuimos, él me escribió una carta para quien dirigía en ese momento este grupo, que terminó unos meses más tarde siendo mi esposo, que es actualmente, aunque ya no es mi esposo, el padre de mis hijas y el abuelo de mis nietos.
Qué bueno.
O sea, y amigos y toda una serie de experiencias que duraron, que siguen durando para siempre.
La poesía te trajo todo, entonces.
Todo, sí.
Y te sigue trayendo.
Sí,
de alguna manera.
Sí, sin duda.
También, por ejemplo, te ha permitido viajar, conocer. Uno dice, sí, la poesía te hace conocer nuevos mundos, sí. Aparte de los imaginarios, los reales también. Te han invitado a muchos países. Y me contabas también esta experiencia que creo muy importante es destacarla. ¿Qué había pasado en Cuba? ¿Me habías contado?
Uno lo sabe porque ha leído, pero tuve la experiencia. Hay una plaza que se llena, porque hablábamos del público que va a escuchar poesía, ¿no? Claro. De los reducidos que son en general.
Es todo siempre medio elitista y
así
medio
es, sí.
De círculos pequeños que parece que si pasan las 10 personas, no,
claro.
Ya no es tan poesía, pareciera.
Pareciera, pero no, todo depende del acercamiento que las personas que los sistemas educativos, etcétera, le den a la poesía, ¿no? En este caso, parece que en Cuba tiene una gran importancia. Eso me pasó en Siria, donde también viajé por la poesía, y me parecía increíble, porque ser poeta casi es como acá ser un futbolista. Es decir, la gente te sigue, te saca fotos. No se puede creer la valoración que un poeta y su obra, o en este caso la obra no, porque no la conocía la gente, pero el orgullo para los familiares, tener un poeta en la familia. Eso te lo cuento después, pero ahora sí. Termino con Cuba.
Sí.
Cuando fui invitada a un festival de poesía en La Habana, hay una plaza que se llena de público, pero así multitudes que van a escuchar poesía. Y van a escuchar poesía porque les interesa. Del mismo modo que cuando invitan a los invitados, los hacen visitar distintos lugares, museos, fábricas. Uno se recibe la escucha de 200 obreros que tienen una mirada de absoluta comprensión y entusiasmo mientras quien escribe va leyendo su trabajo, es decir, un entendimiento del lenguaje poético y una alegría compartida.
Una alegría, una sensibilidad.
Absolutamente,
también.
Sí. Que es el resultado de un trabajo, ¿no? A través de la educación.
Así es. Y uno por ahí, porque esto había salido fuera de aire en la conversación, porque uno fantasea con que parece que, como acá no pasa, acá en la Argentina no pasa de eso de grandes multitudes, pareciera que no pasa en ningún lado, y resulta que en Siria podés ser alguien, un ídolo prácticamente,
sí, sí.
Desde las letras y sí. Desde lo que podés generar por un poema.
Así es increíble la aceptación y la valoración que tienen los poetas en esos países. Yo estuve en Siria, pero supongo que en el Medio Oriente debe haber algo semejante. Sé que en el Líbano es igual.
Hablando de Siria, Líbano y Medio Oriente, podemos hacer la pequeña pausa para este segundo poema, que es esta historia que tiene que ver con tu familia, ¿no?
Sí, mis abuelos paternos eran de Siria, de un pequeño lugar cerca de Damasco que se llama Maalula,
sí.
Que es una ciudad cristiana. Y bueno, mi padre nació en Damasco y cuando viajaron a América, mi padre tenía 2 años, pero eran mis abuelos más cercanos, digamos, los que vivían en la misma localidad en la que vivía yo,
sí.
Jesús María.
Sí.
Y entonces todo lo relacionado con ellos. Porque entre los libros también había libros escritos en árabe, ¿verdad? Que nunca entendí, pero que eran unos
es una joya familiar.
Claro, es una joya familiar, igual que los alimentos, un tipo de comida, un tipo de necesidad de relatos, por ejemplo. Es decir, al atardecer se sentaban al lado de una fuente que con agua, incluso con caída de agua que habían construido, y contaban historias. Cuentos.
¿Y dónde estaban situados esos cuentos?
No, eran memoria.
Ah, memoria.
Eran de memoria oral, sí.
O sea, ya del Medio Oriente,
sí,
¿no?
Sí.
De Susan. Qué bueno, qué mágico todo.
Sí, qué mágico, sí, qué mágico.
La palabra es esa, mágico.
Sí.
Bueno,
cuando yo estuve invitada, porque me habían traducido, estuve parando en casa de Janet Cabucci, una prima de mi padre. Es decir, fui invitada por el gobierno sirio y alojada en un hotel muy hermoso, pero después me quedé para vincularme con los familiares, ¿no? Que no sabía que existían, que no tenía la menor idea cómo dar con ellos, pero que al yo ser poeta y ser anunciada por los medios, vinieron a buscarme al hotel y estuve en casa de ellos, de varios, en distintas localidades incluso. Una noche, ahora no hace mucho, hará un año y medio, dos años, un teléfono a las 4 o 5 de la mañana me despertó y era ella, Janet, que me pedía casi llorando: Susana, escriba sobre Siria. Por favor, Susana, escriba sobre Siria. En un medio árabe, medio inglés, medio francés, y medio castellano, me lo pidió. Y bueno, esta es parte de la respuesta. El título es Siria y dice: ha despertado seguramente temblorosa. Ha escuchado los ayes ascender las piedras de Sednaya, ondular por las cambiantes dunas hacia el desierto, reptar entre los arcos de Palmira, crecer en los olivos. Por favor, querida, dice, desde ciudades inolvidables a la hora del sueño, por favor, querida, insiste, escriba sobre Siria. Juntas hemos visto los juegos del Mediterráneo frente a las costas de Latakia y las manchas lejanas de la tierra turca a través del mar. Sabe que escuché conmovida 5 veces al día el hondo llamado a la oración que surge poderoso y verdadero desde las mezquitas, desde sus altos minaretes. Sabe que me gustaba caminar hacia el zoco al hamidí para oler los tejidos y las especias. En mitad de la noche ha querido llamarme, a pesar de los años y la distancia. Debió recordar que en la feria del libro de Damasco me vio adquirir obras escritas en un idioma que no leo y que algo en mí reconoció los signos, esas suaves y delgadas canoas sobre el papel, esas líneas de arenas y de vientos. Janet, la prima de mi padre, no usa velo. Simplemente lo prefiere así. Ella es cristiana, Falles, su esposo, musulmán. Hemos viajado al mar, hemos nadado juntas vestidas con trajes de baño occidentales, como las cristianas y las judías, mientras las musulmanas jugaban en el agua, con sus largos vestidos mojados, adheridos al cuerpo, más sugestivas que las turistas europeas que extendían sus claras y desnudas figuras en las playas doradas. ¿Qué sé? ¿Qué desconozco para que ella repita varios meses después? Susana, no lo olvide, suena firme su voz en el teléfono. Escriba sobre Siria. ¿Qué espera? ¿Qué me pide? Hablaré de Quneitra, del pasto crecido sobre los escombros, de los testimonios del Golán. Ibrahim me muestra unos montículos de nada y dice: esta era mi casa. Por esta calle iba a la escuela cada mañana y señala la escuela, lo que debo creer que fue una escuela, cemento y hierro arrasado por las topadoras. ¿De quiénes eran las tumbas? ¿Cuántos lloraban entre los olivos? Alguien preguntó sobre la poesía después de Auschwitz. También yo lo pregunto desde las ruinas de Quneitra, sus hospitales muertos, sus calles incendiadas, las infinitas filas de cruces blancas sobre la vergüenza del mundo. ¿De quiénes son ahora las tumbas? ¿Cuántos lloran? ¿Cuántos están llorando entre los olivos?
Susana Cabucci, y si ella, mientras tanto la voy alargándole un poquito porque ya estamos en el final, si querés, Susana, te invito a que tomes el mate para que puedas recuperarte un poquito también.
Muchas gracias.
Qué intenso, qué intensidad toda esta descripción estábamos también hablando un poquito fuera de aire de esto de que por ahí en Occidente pareciera que piensa que en esa sección hay destrucción y petróleo y no vives personas, no hay cultura, no hay nada. Solamente eso, solamente escombros de algo que estuvo, que parece un holograma y resulta que no, que hay personas.
Sí.
Y cuando alguien con una, como puede, te está diciendo, por favor, Susana, escriba de Siria, escriba sobre Siria.
Cosa que seguramente para ella era muy importante. Yo, ahora que existe y que existe el acercamiento, no solo que existe Internet, sino que yo he podido dar con ese mundo extraño, y ella también, le he enviado esta parte del poema, sigo trabajando para un libro, uh-huh. pero esta parte del poema la recibió. Y seguramente se lo han traducido para que pueda leerlo y entenderlo. Mientras yo sentí el compromiso porque sé el valor que se le da a la poesía y sé lo bien que a ella le debe haber hecho, a ella y a toda la familia, poder decir que una poeta de Occidente se ha ocupado de su dolor.
Fuerte, fuerte realmente.
Sí, fuerte.
Susana, ya nos quedamos prácticamente sin tiempo de programa. Yo podría estar charlando un rato largo.
Yo también, porque me hace sentir muy cómoda.
Bueno, muchas gracias. Después de este momento de libros, de bibliotecas de abuelos hechas por padres y tíos y de pianos ahí observando, y de un poeta en Parabachasca, y después de todo este recorrido por la dicha que te trajo toda la poesía, la verdad que, bueno, no me queda más que felicitarte y también agradecerte por haberte acercado aquí al programa. Y te invito para que cierres esta última partecita, para que leas un poema más. Y es todo tuyo estos minutos.
¿Cómo no? Bueno, no lo tenía separado, me esperas un momentito.
Sí, cómo no. Adelante. Les recordamos a los oyentes acá en www.radiolif.com que estamos con Susana Cauchi.
Bueno, voy a leer un poema que se llama Pasos. He bebido las aguas del Yuam como si no estuvieran contaminadas. A orillas del río silencioso crecen flores amargas sobre las que he descansado, leyendo. Y no he pecado, sino lo necesario.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Episodio 16 de Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com. Le agradecemos a Andrea Asís, a Belén Salerno de Pintó Sodoma, que les recordamos que está los sábados a las 22 ahí en el mítico Teatro La Cochera. Acuérdense que tienen que hacer reservas porque se la gorra, pero se llena enseguida porque las obras del Paco Jiménez son así. También le agradecemos a Sergio de esta banda Le Temps, que va a estar este sábado también a partir de la medianoche en Casa Babylon, la casa del Abasto, ahí la mítica casa del rock del Abasto. También le agradezco a Evangelina Baula por habernos dejado ese poema en la contestadora y bueno, y espero que hayan disfrutado de este clásico de Conducta en los velorios de Julio Florencio Cortázar. Me gusta decirlo todo completo porque el nombre, hasta el nombre es pintoresco. y como siempre, como lo había dicho al principio, en la gran mayoría de las ocasiones, Nicolás Bazán en la operación técnica, gracias y como siempre y también por la paciencia. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y por supuesto, antes se me estaba olvidando, la tengo todavía aquí a mi derecha, muchísimas gracias a Susana Cabucci. Y ahora sí, nos vamos hasta la semana que viene a partir de las 18 acá en Radio Lista.